Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Amén. Dios pone en mi corazón una enseñanza que creo que es vital para poder superar todas las circunstancias adversas de nuestra vida. Y en este caso, la enseñanza la he intitulado "Ten ánimo y sanarás". Amén, hermano. No sé cuántos enfermos hay esta noche, pero si hay enfermos en esta noche, hoy pueden ser sanos. ¿Lo pueden creer? Y vamos a ver cómo la palabra se cumple en nuestra vida, porque quizás muchos de nosotros estamos angustiados ante una circunstancia de salud, la cual agobia nuestra mente, nuestro corazón, y la enfermedad le trae a uno un fenómeno quizás de confusión. Porque uno quisiera pensar, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y si yo estaba bien ayer y hoy estoy mal, ¿qué pecado cometí? ¿Qué error cometí? ¿O qué quiere Dios conmigo? ¿O me está castigando? Y bueno, realmente, estar en este momento de enfermedad es algo tan difícil que creo que solo los que hemos estado enfermos podemos comprender a los demás. Sin embargo, no podemos evitar la enfermedad, no podemos evitar el hecho de que nuestro cuerpo físico y psíquico sea enfermado de alguna manera. El mismo apóstol Pablo tiene que declarar en su momento de que él enfermaba. ¿Quién no enferma? Dice el apóstol Pablo. Yo también enfermo. Ahora, el problema no es la enfermedad. El problema es que yo tengo que tener una actitud positiva ante la enfermedad. Yo quiero que en esta noche podamos entender cuál es esa actitud positiva que va a generar dentro de ti un poder sobrenatural, óyeme bien, un poder sobrenatural provocando quizás el milagro que Dios pueda darte esta noche. Pero veamos entonces, quiero que leamos de nuevo este pasaje, porque dice el ánimo, y vamos a trabajar en base al ánimo. Amén, hermano. ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Y quiénes tienes a tu alrededor que estén dándote ánimo o desánimo? ¿Quiénes son las circunstancias tan negativas que te quitan el ánimo? Y entonces acá dice, pero hay una promesa que quiero que la tomemos en cuenta esta noche. Dice, el ánimo del hombre, ¿qué dice? Soportará, ¿qué dice? Su enfermedad. Amén. ¿Estás enfermo? Ánimo. Amén, hermano. ¿Estás con una dolencia corporal? Yo te invito a que tengas ánimo. Ese ánimo es una actitud positiva que vamos a ministrar todos aquellos que estamos llenos de ánimo. Amén. Y es importante que nosotros podamos ministrarnos los unos a los otros ese ánimo pronto, para que aquella enfermedad que pueda durar un mes vaya a durar una semana, o quizás dos días, o tres días, y que se dé el milagro en la vida de uno. Pero es un milagro que de alguna manera está condicionado por el estado anímico que tengamos. Porque en el estado anímico, yo voy a pelear, yo voy a luchar, yo me voy a esforzar. Cuando hay alguien que tiene ánimo, va a luchar y se va a esforzar. Y no se va a dejar vencer ni por la enfermedad, ni por ninguna circunstancia. Porque aquí estamos hablando de sanidad, y vamos a poner el ejemplo de alguien enfermo. Pero estas enfermedades físicas no son las únicas enfermedades que sufrimos. Hay enfermedades del corazón, del alma. Hay enfermedades de la mente, hay enfermedades que están causando en nuestra vida depresiones, ansiedades, estados emocionales negativos en nuestra vida. Entonces, la sanidad, porque al hablar de salud, no pensemos solo en enfermedades de microbios y bacterias. Salud es un estado de equilibrio físico, psíquico, emocional, en el cual el hombre va a tener muchas posibilidades de poder tener más fuerza, más vigor, más entendimiento y más de todo, porque tiene ánimo. Amén, hermano. Veamos entonces, porque esta es una promesa maravillosa, es una aseveración que nos da la palabra. El ánimo del hombre soportará. ¿Qué quiere decir soportará? Es algo que está dándole fuerza. El ánimo es algo que le va a dar vigor. El ánimo no pensemos en una muleta. Quiero que pensemos que esto es algo intrínseco, algo que está adentro. Porque una muleta le sirve a uno quizás para poder caminar, pero si no tienes ánimo, si no hay algo dentro de ti, tira las muletas y de nada te sirve una muleta. Pero cuando hablamos de ánimo, estamos hablando de algo intrínseco, de algo espiritual, de algo que ha sido dado a nuestra vida para tener positivismo y poder vencer la enfermedad. ¿Más quién soportará, dice, más quién soportará al ánimo angustiado? Cuando una persona está desanimada, cuando una persona está deprimida, ¿quién lo puede consolar, hermano? Hermano, no tenga pena, ya va a salir. No, quítese de aquí, no quiero saber nada. Vemos acá a Job, hermanos, en aquella actitud de derrota, en el cual llegan sus amigos a quererle ayudar y quererle, váyanse de aquí, consejeros molestos me son ustedes. ¿Quién puede consolar a un alma afligida y angustiada? Pero es importante que logremos entender entonces la actitud. Y quiero que vayamos a Mateo, porque este término de ánimo me da mucho gozo poderlo compartir. Mateo 9, vamos a ver, Mateo 9, versículo, vamos a leer acá el versículo 20, del 20 al 23. Y vamos a ver aquí una mujer con muchos problemas, una mujer con muchos fracasos, una mujer con una enfermedad incurable, pero ¿cómo? Con mucho ánimo. Y ese ánimo la llega a hacer cosas extraordinarias. Y veamos acá, versículo 20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, tan severo, desde hacía, ¿cuánto? 12 años. Oiga, hermano, esto no era un problema así sencillo. Estaba hablando de 12 años. Esta mujer estaba anémica, esta mujer estaba, ya había agotado recursos, lo vamos a leer en otro pasaje. Dice, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esto es algo muy especial. Pero quiero enfatizar, porque quiero que enfoquemos esta historia, porque esto no es una semejanza o una cuestión paralela, esto es una historia, amén, es algo verídico. Pero Jesús volviéndose, porque aquí quiero, por eso escogí este, porque es el único aquí en Mateo, que le dice algo a esta mujer. Pero Jesús volviéndose y mirándola, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo? ¡Ah, hermano! Esto es tremendo. Estamos hablando de dos palabras en la boca del Señor Jesús. Es el Señor Jesús el que le dice, ¡ten ánimo! Y esto es importante porque Jesús estaba ministrando en ella confianza. Estaba ministrando en ella espíritu de lucha. Estaba arrojando de su vida el espíritu de derrota. ¿Me entiende, hermana? Dios estaba a través de Jesucristo. Jesús abre su boca y trata de inspirarle ánimo. No solo le dijo, sé sana, no, ten ánimo, le dijo. Yo quiero que miremos el poder que encierra esta frase, estas dos palabras mágicas, le llamaría yo entre comillas, que van a fortalecer la fe, el entusiasmo, la esperanza, el gozo, y como efecto vamos a tener sanidades. Amén. ¿Cómo se llama la enseñanza? Ten ánimo, ¿y qué dice? Y sanarás. Esta es una aseveración. Créelo en tu corazón. Acá Jesús le viene diciendo a esta mujer, ten ánimo, dice, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa principal, viendo que los tocaban, bueno. Vamos entonces, porque esta historia está descrita en todos los cuatro, en los evangelios sinópticos. Acá veamos entonces lo que nos dice precisamente Marcos, porque aquí es donde está un poquito más detallado en algunas áreas, Marcos capítulo 5. Y acá vamos a ver el versículo 25. Aquí hay, en aquel pasaje yo quería enfatizar ese ten ánimo, amén. Mujer, ten ánimo. Esa frase no está en estos otros evangelios. Dice, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ¿y qué dice? Y había sufrido mucho. ¿Y qué dice? Y de muchos médicos. Esto no lo dice en el evangelio anterior. Ella había gastado cualquier cantidad de dinero y había visitado saber cuántos médicos de la época y había gastado todo lo que tenía. ¿Y qué dice? Y nada había aprovechado antes. ¿Qué dice? Dios mío, qué cosa más tremenda. Estamos hablando de una mujer que realmente era un fracaso andando. Nadie le daba esperanza. Estaba prácticamente desahuciada, ya no tenía a dónde ir. Había gastado con los médicos todo lo que tenía. Y la cosa, en lugar de mejorar, iba peor. Si esta mujer se queda con este cuadro catastrófico, fatal, con esa patología que da no solo física, sino mental, esta mujer se hubiera declarado muerta en vida. Quizás se toma un poco de veneno y ahí se queda, hermano. Pero esta mujer, muy dentro de sí, tenía algo, y era ánimo. Fíjense, hermano, esto es importante. Tenía ánimo. El ánimo conlleva una esperanza. Amén. Y acá tratamos de ver entonces, ¿cómo es que a pesar de que los médicos habían fallado, que ya no tenía recursos, cómo es que está teniendo aún un poco de ánimo para poder buscar y encontrar aún una solución? Hermanos, de verdad, esto es bien importante. En cuanto más recursos uno agote, puede entrar en una depresión. Y esto va retroalimentando una ansiedad, va creando en nosotros una expectativa negativa y esto va a ir en detrimento de nuestra misma salud. Veamos acá entonces, y dice, ya ha sufrido, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, esto es muy importante, halló a Oblavio de Jesús, vino por detrás de entre la multitud, ¿y qué dice? Y tocó su manto. Esto es importante, porque en el otro evangelio dice, tocó el borde del manto de Jesús. Era la parte baja del manto de Jesús. Estas eran como unas borlitas que tenían los mantos, y era como la terminal de la parte inferior de lo que era el manto de Jesús. Y esa mujer tenía una esperanza, oigan, y esto es importante. Ella se acerca por detrás a Jesús, pero tiene ánimo todavía para buscar a Jesús. Hermano, si ella pierde el ánimo, ya no llega a donde está Jesús, ¿entiende? Si ella hubiera perdido la esperanza total, jamás hubiera acudido y se hubiera dado por vencida y totalmente el fracaso era inminente. Pero veamos entonces cómo esta mujer dice, y fue detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, y esto es importante, estamos hablando acá de un monólogo, se está hablando ella a sí misma. Y esto es bien importante, porque esta es una reflexión personal. Esa mujer iba allá, y esta es una acción pública, ella va y quiere y toma la actitud de tocar el manto del Señor, pero pone dentro de sí mismo una meta. Cuando uno tiene ánimo, se pone metas. Y esta mujer, hermanos, tan convencida estaba, que oigan lo que dice, y esto es importante que lo consideremos. Dice, porque decía, pero dentro de sí misma. No, dice, solo con algo mínimo yo voy a alcanzar mi sanidad. Acá dice, si tocare tan solamente su manto, ¿qué dice? Seré salva. Esto es maravilloso. Hay quienes dicen, bueno, pero y esta pobre mujer va a ser salva, pero no va a ser sana. En las traducciones, la sanidad, en este caso hay dos términos que se utilizan, soseín, que habla de un término de sanidad junto, y la misma traducción se usa para sanación. Esta mujer, en ese término soseín, iba a tener sanidad y salvación de su alma, y además de esto, iba a tener la sanación de su cuerpo. Entonces, este es un término bien amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros confiamos en Dios, no solo vamos a recibir el beneficio de una sanidad, sino que vamos a recibir por la fe la salvación misma de nuestra alma. Y esto es importante, porque si no somos capaces de creer en algo tan quizás material, tan físico, ¿cómo vamos a poder entender que aquel hombre que estaba ahí era capaz de salvar, que era capaz de pensar que era el Hijo de Dios? Pero esta mujer estaba reflexionando, no, solo tengo que tocarlo. Y había una gran multitud, lo refleja ahí en San Lucas, había una gran multitud y estaban ahí apretando al Señor, y esa mujer estaba luchando y estaba esforzándose por llegar, y se puso una meta en la mente y dice, solo voy a tocar el borde del Señor y yo voy a ser salva. ¿Me explico, hermano? ¿Por qué no se desanimó? En San Lucas incluso dice que los discípulos le decían, no hombre, mira, ya el maestro, ya ahí estamos, ya no, ya no te va a atender. No, yo voy a tocar el borde del manto del Señor. Eso se llama definición. Eso se llama ánimo. Eso se llama algo que está motivándose aquí adentro. Veamos entonces, y dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Aleluya! ¡Al instante! Es que, hermanos, aquí sucede algo maravilloso. Y es lo que debemos de entender. El que se acerca convencido, no va, no dudando en su corazón, va a tener un resultado. Va a tener de parte de Dios una respuesta. Esa actitud positiva, que es la que motivó y la que hizo algo un milagro aquí bien especial. Luego Jesús, conociendo, dice, enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Y esto es importante. ¿Cuál es ese poder que Jesús emana? Hermanos, cuando nosotros entramos en contacto, tocamos una cuerda especial que es una fuerza maravillosa. Es una fuerza que sale de parte de Dios para nosotros. Cuando tú con fe te acercas a Dios, va a salir una fuerza, hermanos, que la definen como dinamis, es la energía que sale de Jesús. Es como en cuanto lo toca, sucede una reacción dentro de Jesús, porque alguien me tocó con fe, dice. ¿Por qué nosotros no tenemos respuesta muchas veces de parte de Dios? Porque pedimos religiosamente, y pedimos sin fe, y pedimos dudando. Y pedimos de alguna manera la cual no activa ese dinamis de Dios. No es capaz de generar esa fuerza. Pero aquí, hermanos, el Señor Jesucristo no estaba viendo a aquella mujer. La mujer lo estaba viendo, lo estaba tocando por las espaldas. Pero Jesús percibió que algo salió de él. Y esto es maravilloso. Dice, luego Jesús, conociendo de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Es que la mujer no se dio a ver, solo tocó el borde del manto del Señor. ¿Entienden, hermano? A veces, hermanos, uno se vuelve un poquito escéptico y necesita, por eso, hermanos, el hombre tuvo que inventarse los ídolos. Hermanos, aquí necesitan ver una imagen de bulto, necesitan ver una obra arquitectónica, necesitan un templo, necesitan un hombre, necesitan un sacerdote, necesitan que alguien represente a Dios en un momento dado. Hermanos, de verdad, cuando alguien cree, hermanos, va a salir poder por medio de la fe, va a ser tocada esa área especial del Señor, y a través de esa dinámica, esa fuerza, ese vigor, esa energía, hermanos, nosotros vamos a recibir el beneficio de parte de Dios. Dice entonces, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta?, le dice, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hermanos, esto es glorioso. Estamos viendo el poder de Jesús y la mujer ni siquiera tocó a Jesús. A veces que los hermanos dicen, mi hermano, quiero que ore por mí. Tenga pena, hermana, vamos a orar por usted. Le aseguro que en el primer momento, o en el momento de mi reflexión, mi oración, voy a orar por usted. ¡Ah, el hermano ni oró por mí! Hermano, necesitamos muchas veces la presencia física, la voz de un hombre. Hermanos, cuando el que hace el milagro es Dios. El que hace el milagro es tu fe. Amén, hermano. Siempre que el Señor Jesús hacía un milagro, le decía a aquel enfermo, tu fe te ha sanado. No era la fe de Jesús, era la fe de aquel hombre que tocó a Jesús, tocó aquella y brotó aquella energía, y luego el Señor le decía, tu fe te ha salvado. Cuando Jesús hizo muchos milagros, los hizo porque la gente tenía fe. Si tú estás condicionado de alguna manera, acostumbrado a que sean hombres, que sean ídolos, que sean imágenes, las que van a formar ese ámbito, esa estructura mágica dentro de ti, estás muy equivocado. Solo toca el borde del manto del Señor. Hermanos, esto es algo maravilloso. Y sigue diciendo, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y ¿qué dice? Y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Sí, Señor. Yo soy esa mujer que por 12 años estuve sufriendo, por 12 años estuve padeciendo, que por 12 años entregué mi fortuna y todo a los hombres, a la ciencia y todo, y no me dio solución. Yo soy esa mujer que hoy vine con ánimo a buscarte a pesar de las circunstancias negativas, a pesar de estar desahuciado, he tenido el ánimo de tocar tu manto, Señor. Yo soy esa mujer. ¿Tú eres esa mujer? Ojalá, ojalá. Porque si tú eres esa mujer o ese hombre, hoy vas a recibir un milagro. Cuando nosotros vemos entonces cómo dice, y le dijo, hija, tu fe, ¿qué dice? Te ha hecho, ¿qué dice? Salva. Pero antes ya la había hecho sana. Hermanos, esto es maravilloso. Por eso el término salvación, el término salvar, abarca tanto la cuestión material, física, el milagro que se estaba dando, y a la vez la salvación que se tenía. ¿Y por qué tuvo la salvación? Porque la mujer reconoció que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, porque se postra delante de Jesús y reconoce el poder y la autoridad de Jesucristo. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros reconocemos la autoridad de Jesucristo en nuestra vida, hermanos, de verdad, la manifestación de la salvación se hace efectiva en nuestra vida. Porque si tú crees en ese Dios maravilloso, tú vas a ser salvo. Amén. Sigue diciendo entonces, pero miraba alrededor, dice, bueno, entonces, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y ahora, ¿qué le dice? Ve en paz. Ahora, ese ve en paz es un término shalom que habla de una restauración, de una paz. Amén. Ya no hay por qué estés afligida, mujer. Ya tu enfermedad ha sido, ya salió. Ya tu situación difícil ya pasó. Ahora ve en paz. Esto es maravilloso, hermano. Cuando nosotros estamos en ese retorno a la restauración, a la sanidad de nuestra alma, vuelve la paz a nuestra vida. Amén, hermano. Después de una enfermedad, después de una prueba, después de una circunstancia difícil, si vemos la mano de Dios, vamos a tener paz en el corazón. Ahora, si se fue con el médico y le quedó debiendo medio millón, sale medio bueno y tiene que pagar la factura. Amén, hermano. Así es. Jesús no te cobra un centavo. Él quiere sanar tu alma. Quiere sanar tu corazón. Quiere sanar tu cuerpo. Quiere resolver tu problemática. Y quiere que tengas paz. Ve en paz y regrese en paz. Ha sido restaurada tu vida. Amén, hermano. Veamos entonces que muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos ante situaciones como la enfermedad, nos agobiamos de una manera tal que cerramos nuestro mismo entendimiento y no nos damos la oportunidad para seguir peleando. Entramos, hermanos, en una derrota personal en la cual, no sirvo para nada, no, ya me voy a morir, y miren que, y bueno, y que, y al cabo que, ¿para qué gastan en mí? Y al cabo que, miren que yo ya no sirvo para nada, miren ahí, como dicen, ya estoy para el tigre. Tremendo, ¿ah? Cuando alguien está derrotado y ha perdido el ánimo, creo que ni el tigre le hace caso, hermano. Así es. Pero la gente que tiene ánimo, no importa que se esté muriendo, ella tiene ánimo. Amén, hermano. No importa que sean 12 años de padecer flujo de sangre, ella tiene ánimo. Y ella sigue peleando, y ella sigue luchando, porque sabe que si toca el manto del Señor, va a ser sana. Acá dice entonces, qué importante es que nosotros entonces no perdamos la paz. Porque cuando perdemos la paz, ahogamos la esperanza. Nosotros mismos ahogamos la esperanza. Cuando tú pierdes el ánimo, ahogas toda tu esperanza. Mientras tú tengas ánimo, tienes esperanza. ¿Me explico, hermano? Hay gente que, hermano, tiene tanto ánimo, que bueno, un señor, Walt Disney, que tenía tanto ánimo de seguir adelante, que dijo que cuando se muriera, tenía un cáncer, una enfermedad bien complicada, y que cuando, mejor lo congelaran, dijo. Y que cuando saliera el remedio para su enfermedad, que lo descongelaran y que lo curaran, ¿verdad? ¡Qué ánimo el del hombre, hermano! Esos son los hombres que están creyendo en los hombres. Ahí está refrigerado el hombre todavía, porque todavía no ha salido la medicina para él. Hermanos, muchos de nosotros perdemos el ánimo y bloqueamos nuestra esperanza. Cuando tú tienes ánimo, sigues adelante y provocas circunstancias tan especiales como el de confiar en Dios con todo tu corazón y no dejarte intimidar por nada ni por nadie y no aceptar la negatividad de alguien que se acerca con nosotros con un espíritu de derrota. Ay, hermana, mejor llame allá al hermano y confiese sus pecados porque usted ya se va a morir. Hay un hombre, un millonario que compró una casa y este hombre le vendió una casa, era un anciano, le vendió la casa a este millonario y este millonario le dijo, bueno, el anciano tenía 85, 80 y pico de años Y el anciano le dice, el que la compró la casa, el millonario, dice, no, no tenga pena, le dijo, quédese a vivir aquí, le dijo, hasta que usted ya no esté, le dijo, ¿ah? Entonces el millonario dijo, este viejito se va a morir mañana pasado, ¿ah? Vivió 18 años más, y nunca, no podía, quería usar la casa, pero ya estaba dentro del contrato. El hombre no podía habitar esa casa hasta que el viejito no se muriera. Hermanos, mientras tengamos ánimo, hay esperanza. No ahoguemos nuestra esperanza. Amén. Sigamos adelante, no importa cualquier circunstancia negativa. Y esto, hermanos, no se trata tanto de pláticas motivacionales. Porque a veces hay un montón ahora, hermanos. Sí, que usted tenga el poder de pensamiento positivo y bueno, Norman Vincent Peale, usted puede leer lo que usted quiera. Pero hermano, eso no es espíritu, eso es simplemente coco wash. De lo que estoy hablando yo es de la certeza que yo tengo, de la esperanza que yo tengo en un Dios vivo, en un Dios verdadero, que me dice, Edwin Arévalo, tené ánimo. Amén. Ese es mi Señor, el que así el mismo Señor que le habló a aquella mujer, ten ánimo, ese mismo Señor me dice a mí, Edwin, ten ánimo y sigue adelante. Amén. Que no se trata de pláticas motivacionales. No se trata de, qué sé yo, cuestiones medicamentosas. Hay gente que pues se mantiene ahí medio drogada y como que medio feliz, y si no, pues se vuelven alcohólicos, drogaditas o cualquier cosa. Y así logran medio mantener un ánimo, pero luego se apagan. Al contrario, vienen a sufrir grandes depresiones posteriores. Ahora, hermanos, esto es bien importante. Si nosotros somos hijos de Dios, y hemos heredado, y nos ha sido dada esta dote maravillosa del ánimo, hermanos, tenemos que tener ese ánimo y trasladarlo a los demás. Amén, hermano. ¿Por qué tus hijos están desanimados? Y el patojo, hermano, solo amanece mocoso un día. El patojo amanece un par de estornudos. ¡Ay, mijo, no vas a la escuela, no vas a la escuela! Yo le digo, mira, sonate bien la nariz y te vas a la escuela. Tómate una tu limonada y ahí vas para allá. Hermano, pero... Y allá están, hermano, cuchuchando unas 10 bufandas y bueno, hermanos, y están ahí acuchuchando la enfermedad. Hermanos, y complican la situación, ya después se le bajan las defensas, porque este es el problema que hay. Cuando se pierde el ánimo, hermanos, empiezan a salir un montón de situaciones bien difíciles. Recordemos, hermanos, que todas las enfermedades, en un 80%, según los científicos, son enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que están aquí en la mente y que en su momento ese estatus va a provocar baja de defensa. Y eso es tremendo, hermano. Cuando tú pierdes el ánimo y te llega una bacteria, tú estás ahogándote, hermanos, porque hay malas noticias. Empiezan a generarse hormonas negativas en tu vida. Empieza la dopamina, serotonina y todo ese montón de cosas, pero empiezan a competir contra la adrenalina, noradrenalina. Y bueno, y empieza a haber unos cambios hormonales tremendos. ¿Qué pasa cuando alguien, hermanos, empieza a acumular hormonas de tristeza, hormonas de infelicidad, de estrés? ¿Sabes qué pasa? Se bajan tus defensas. Así de fácil. Y cuando sientes tú una enfermedad que va a durar 8 días, te dura un mes. Y ahí estás con tu tisana ahí, y ahí estás con tu bufandita, y ahí estás que no salís del cuarto, por amor de Dios. Sal de tus habitaciones, asolead, recibe la luz del sol. ¡Anímate! ¿Me explico, hermano? ¡Anda! ¡Camina! Ay, hermano, porque después de que están en la cama, después de 3 semanas, hasta escarados, con sus llagas aquí en la espalda, hermanos, y no pueden ni caminar. Dios mío, hermano. Cuando nosotros empezamos a inyectar positivismo, y esto es importante, estamos induciendo hormonas positivas, las hormonas de la felicidad. Esto es importante. Cuando yo le doy ánimo a otro, cuando aquel empieza a animarse, Jesús le estaba inyectando a aquella mujer, ¿qué? Dopamina, hermano. Serotonina y todas esas hormonas de la felicidad. Porque, hermanos, cuando uno tiene esas hormonas activas de la felicidad, ¿qué sucede? Tu sistema inmunológico, tus defensas, entonces se van subiendo. Y cuando las bacterias se meten a tu cuerpo, así las hacemos, mi hermano, y se van para afuera. Hermanos, son cosas, son cuestiones que parecieran ilógicas, pero que tienen un poder sobrenatural, pero tenemos que tener conocimiento. ¿Qué es lo que genera nuestro fracaso en cuanto a nuestra salud física, emocional, psicológica? ¿Qué es lo que genera? Hermanos, porque estamos en una... nos metemos en unas cuevas, hermanos, horrorosas, en las que esperamos que los cuervos nos vayan a dejar ahí la comida, hermano. Y lamentablemente, así como sos tu papá, sos tu hijo, ¿verdad, man? Y ahí el patojo igual, hermano. No se levanta de la cama. Hermanos, no deje a los patojos que tienen catarro, gripe, no lo deje más de un día en la cama, por amor de Dios. Sáquelos. Expóngalos. Báñelos. Así me llamó una hermana hoy. Mi hermano, fíjese que yo estaba bien mala, me dice. Y fíjese que yo seguí su consejo, me dijo. Me di un buen baño, me dijo. Porque usted dice que el baño es bueno para la salud. Y viera qué rica me siento. Es que usted pensó que la cáscara guardaba el palo, hermano. No, hermano, eso da ánimo, eso da entusiasmo. Eso, ese positivismo, esa forma que a veces nosotros mismos nos hacemos daño. Tenemos que entender, hermanos, entonces, que muchos de nosotros tenemos que influenciar al medio. Y para eso quisiera que pudiéramos entender aquí algunos mensajes. Aquí en Mateo, capítulo 14, versículo 34. Amén. Después de que esta mujer tuvo tal actitud, hermanos, tal seguridad, hermanos, esta mujer tomó una influenció el medio. Y mire qué pasó aquí en Genezaret. Y terminada la travesía, leo Mateo 14:34, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron estas gentes? ¿Ah? Que se dejase tocar solamente el borde del manto y todos los que lo tocaron, ¿qué dice? ¡Aleluya! Amén, hermano. Vean ustedes esa capacidad espiritual, esa ministración de esa mujer que fue capaz de influenciar a toda una comunidad, que fue capaz, hermanos, de provocar en aquella gente esa misma fe, ese mismo ánimo. Hermanos, empezaron a venir allá a Genezaret, un montón de gente que estaba alrededor, viajaron hasta donde estaba Jesús. Y si esta mujer recibió la sanidad tocando el borde del Señor Jesús, yo también la voy a recibir. Y el milagro sucedió, todos fueron sanos. Y tú puedes ser sano. Solo toca el borde del manto del Señor. Un dato histórico, Eusebio de Cesarea es un historiador. En un documento escribe acerca de este evento tan tremendo que impactó a la sociedad entera. Enfrente de la casa de esta mujer que recibió el milagro, apareció, mandó a hacer una escultura. Y esa escultura habla de un hombre que está extendiendo la mano, una escultura que se ve claramente cuando un hombre extiende la mano, y una mujer está postrada tomando el manto del Señor. Vean el impacto que provoca cuando un milagro se da en nuestra vida. Cuando vemos esto, hermanos, esta mujer le han puesto la hemorroísa, y en otros se habla como Verónica, es precisamente el impacto que provocó a todo nivel social la presencia de un milagro maravilloso que se había dado. Ahora, ¿qué es realmente lo que hace que nosotros logremos tener esa convicción dentro de nosotros. Es el acercamiento que tengamos a lo espiritual. Es precisamente ese anhelo de la intimidad con Dios, de la búsqueda de Dios. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Hay unos pasajes muy hermosos, y quisiera que leyéramos rápidamente, Proverbios 17, 22, dice de la siguiente manera, el corazón alegre, ¿qué dice? ¿Constituye qué? Buen remedio, amén. Hermano, de verdad, ponga buena cara, ponga una actitud positiva, amén, hermano. Yo veo algunos enfermos que yo sé que están terminales. Ya les queda poquito, ya están en el borde. ¿Y qué tal? Le digo, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció ese ánimo? ¿Vamos a seguir adelante luchando? Bien, 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 y levántese y vamos adelante. ¿Me explico, hermano? Se va a morir, pero se va a morir feliz. Y quien quita puede alcanzar un milagro en su vida, que lo hemos visto de muchas maneras. Yo personalmente, y lo digo delante de Dios, vi sanar un cáncer de una mujer, literalmente, esposa de un pastor. Estaba con un cáncer avanzado y la verdad fue algo maravilloso. Tenía pocas expectativas de vida. Ella creyó y fue sana del cáncer. No se me olvida ese milagro maravilloso. Estoy hablando de hace más o menos unos 25 años. ¿Qué sucedió esto? Pero dice entonces, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué dice? Y más es que el positivismo es tremendo, hermano. Les voy a contar una mi anécdota. Si me quieren creer, me la creen. Si no, ahí estamos. Estábamos una vez en el Pinal y yo tenía un martirio, tenía un dolor de cabeza espantosísimo, tenía náusea horrorosa, y bueno, y era una cosa, pero catastrófica. Habíamos tenido 6-8 horas de viaje, porque en ese tiempo no había carretera como ahora. Dice, hermano, que sucedió algo, y ahí había que comerse la comida que le daban a uno de los hermanos, porque si no, teníamos problemas, hermano. Total que yo estaba con mi tamalito ahí comiendo, ahí ya no aguantaba ahí. Y en eso, el pastor que estaba en ese tiempo, le habló a un diácono. Yo no era diácono. Y le dijo, decirle a Elvin que se coma otro tamal y se va a curar, le dijo. Y se acercó el diácono y me dijo, mira, le dijo, Dice el siervo de que te comas otro tamal y te vas a curar. Algo me lo como, dije yo. Quizás en inocencia, quizás en fe, quizás en no sé qué. Y no dirán que me como el tamal, hermano. ¿Y saben qué pasó? Ni 5 minutos yo estaba sano para la gloria de Dios. Es que el pastor no oró por mí. ¿Me explico? Fue mi actitud positiva. ¿Me entienden, hermano? Entonces, cuando uno obra en fe, va a tener respuesta en fe. Amén. Así de fácil. Alguien me diría, qué ridículo lo que dijo él. Sí, puede ser ridículo. Pero también Jesús una vez escupió en el piso y le echó lodo a aquel ciego, ¿no? Ridículo, ¿no? ¿Pero qué pasó con el hombre? Y ahí estaba el gran general y le dice, te vas a sumergir 7 veces ahí en el río Jordán, y ese río sucio. ¿Y qué pasó? Pues sano. Amén, hermano. Hermanos, cuando hay una actitud positiva, uno toma acciones positivas que lo llegan a tener y a recibir milagros de parte de Dios. Aquí hay otros pasajes, ya el tiempo nos va avanzando. Filipenses capítulo 4, 6. Por nada, que dice, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermano. Otro pasaje muy hermoso. Estamos viendo al apóstol Pablo, buscamos en el libro de Hechos, capítulo 23. Y aquí, hermanos, estaba Pablo precisamente ante el concilio, lo estaban juzgando y la cosa no estaba muy bien. Pablo estaba en problemas bien serios. Y acá, hermanos, vemos cómo Dios le habla a Pablo. ¿Y saben qué le dijo Dios a Pablo? ¿Ah? Ten ánimo, ¿ah? Que sí. ¿Quiere que lo leamos? Estaba bien problema, bien serio. Acá el concilio lo estaba acusando, incluso tuvo problemas ahí con el sumo sacerdote. Tuvo que humillarse Pablo de alguna manera porque cometió un error ahí Pablo. Y Pablo estaba en problema serio. Hasta le tuvieron que callar la boca. ¿Y qué pasó? Pero en el versículo 11 dice: a la noche siguiente, después de todos esos problemas, se le presentó el Señor, con mayúscula. Amén, hermano. ¿Quién está hablando ahí? Jesús mismo. Amén. Y le dijo, ¿qué le dijo? Ten ánimo. Amén, hermano. Ten ánimo. Qué inyección, hermanos. Porque, y le dijo, y tenés que tener ánimo, porque esto no es nada, le dijo. De aquí te vas a ir a predicar a Roma, le dijo. No, eso es tremendo. Tenemos que tener ánimo porque la carrera no ha terminado. Las guerras no han terminado. La lucha no ha terminado. Amén. Los chismes no han terminado. Así es, hermano. Los chambres no han terminado. Tus enemigos no han terminado. Amén. Tus enfermedades no han terminado. Amén. Aparece una vacuna y aparecen dos resistencias. Aquí la cosa es complicada. Pero dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, te vas a ir a trabajar. Así es necesario que testifiques, que dice, también en Roma. Así que, iglesia, ten ánimo. Amén, hermano. Hermanos, de verdad, termino. Salmo 23. Relájate y ten ánimo y confianza. 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. ¿Qué dice? Por amor a su nombre. ¿Y qué dice? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que ánimo, hermano. ¿O no lo crees? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya saben para qué sirve la vara, ¿ah? Y el callado, cuando te vas en un hoyo y te jala, estás seguro con el Señor. Aunque caigas en situaciones complicadas, como agujeros profundos, el callado te va a sacar del agujero. Y cuando te esté portando mal, te va a dar un tubarazo también. Tu vara y tu callado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hermanos, ¿saben qué quiere decir eso de unge mi cabeza con aceite? Es que, como recordemos que este es un salmo de David. Y David tenía a su cargo el rebaño. Y resulta que las ovejas tienen un enemigo. Y los enemigos son las moscas y los zancudos. Y hermanos, cuando una oveja está llena de moscas, se le meten entre los oídos, se le meten entre el cerebro y empiezan a atormentar a la oveja, Y la oveja empieza desesperada. A veces somos atormentados por pensamientos, ideas y cuestiones que se nos meten en la mente. Y las pobres ovejas van contra las piedras, topándose la cabeza sobre las piedras porque están desesperadas. Entonces, ¿saben qué hace el pastor? Toma aceite y unge la cabeza de la oveja. Ese aceite hediondo es repelente para las moscas, es repelente para los zancudos. Y esta oveja anda un poquito hedionda, pero libre de zancudos. Amén, hermano. Cuando Dios, hermanos, cuando tú estés en problemas, dile: Señor, unge mi cabeza con aceite. Quítame estas ideas negativas de mi mente. Quita estos pensamientos perversos. Este espíritu de duda, Señor, quítalo de mi corazón. Unge mi cabeza con aceite. Y yo voy a ser libre de moscas y zancudos. Porque estas pobres ovejas terminan muertas. Cuando aquella angustia, porque perforan los tímpanos y llegan al sistema nervioso central y matan a las ovejas. Pero cuando son ungidas, los zancudos huyen. Las moscas huyen. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí en la tierra. Amén. Pero ¿y qué más? Y en la casa de Jehová. Aleluya. Amén, hermano. ¿Tú crees que puedes recibir un milagro hoy? ¿Por qué no te acercas con fe hoy? A ver si alcanzas el borde del manto del Señor. ¿Quieres ser sano hoy? No es el poder de mi oración. Es tu fe. Es tu entrega. Es tu convicción de que te acercas al manto del Señor y un milagro va a suceder. Eso depende de ti. El poder está ahí. La gloria de Cristo está ahí. La misericordia está allí. Solo es que tomes una actitud firme y decir: yo creo que tú me puedes sanar hoy. El mundo trata de convencer a los hombres del poder de Dios, y esto pues actúa en el consciente y aún en el subconsciente del hombre. Pero el que recibe un favor directamente de Dios queda marcado y queda convicto y queda complacido de que Dios hizo la obra. Cree esta noche que Dios hizo algo en ti. Intercede por los demás. Nunca desanimes a nadie. Siempre dale ánimo. Aunque lo veas en problemas difíciles, anímalo siempre. Pablo estaba complicadísimo y el Señor se presenta y le dice: ánimo, amigo. Sigue adelante. Iglesia, mucho ánimo. Sigamos adelante. Amén.